Nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba, Cuba al día, por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba, Cuba al día, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al día aquí en Radio Martí, ya este viernes 10 de septiembre. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba, Cuba al día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora a lo largo y ancho del territorio nacional, que sabemos que son muchos. Nuestro equipo en la tarde de hoy está integrado por Otón Madariaga en el control técnico del espacio. La bienvenida, Otón, como siempre, y Patricia Martínez, como de costumbre, en la producción general. Vamos a tener actualización de la situación del COVID. Hablaremos con dos pastores apostólicos, Mario Jorge Travieso y el pastor Aladín Toledano, que aún enfrenta la posibilidad de cargos allá en Santiago de Cuba. Y pues Mario Jorge Travieso, iniciaremos en breve el programa con él, aún convaleciente de COVID en Victoria de las Tunas, donde los números se han disparado. También tendremos información sobre el COVID en otros territorios del país, y nos proponemos pues hacer este recorrido de cara al inicio del fin de semana. Hablando de COVID, el Ministerio de Salud Pública reportó este viernes 8.394 nuevos casos de COVID-19 y 84 fallecidos a causa de la enfermedad. De acuerdo con el reporte sanitario de las autoridades cubanas, permanecen ingresadas 98.177 personas, de ellos 55.191 con síntomas sospechosos, 38.944 confirmados activos y el resto en vigilancia epidemiológica. Por provincias, Pinar del Río reportó 1.118 casos durante esta jornada, seguida de Victoria de las Tunas con 867, Santi Espíritu 799, Granma 759, Camagüey 699 y La Habana 686 entre los territorios más afectados. Y también pues la situación de las mujeres hace titulares, las mujeres presas, madres cubanas presas en prisión sin vías de comunicación, detenidas el 11 de julio y apresadas en recintos informadas infestadas de COVID, hace titular en el panorama noticioso de hoy. Una de las más altas condenas tras las manifestaciones del 11J sería para una mujer tunera. 4 años de cárcel le pide la Fiscalía en Victoria Municipal de Victoria de las Tunas a la activista de la Unión Patriótica de Cuba, Yolanda Carmen Ate Fernández. Y denuncian que Hamel Labastida fue aislado tras contraer el COVID-19 en Villamarista y sus familiares no fueron notificados. Y finalmente, la consultoría Cubalex contabiliza ya más de 1.000 arrestos por la protesta del 11J, entre ellos 15 menores que siguen tras las rejas. Esta es toda la información que tenemos en el panorama informativo en nuestro espacio en la tarde de hoy. Vamos a tratar de iniciar nuestra ronda de invitados durante esta jornada. Si no podremos hablar con el pastor Mario Jorge, lo haremos más adelante. Vamos a intentar irnos a la ciudad de Los Cristales, en el municipio de Jatibonico, allá en la provincia de Santi Espíritu, para establecer el contacto y con Vladimir Ríos Cruz, precisamente hablar sobre la situación del COVID en el territorio, que ha pasado Santi Espíritu a convertirse nuevamente en una de las provincias más afectadas. Santi Espíritu, recordemos, hace casi 2 años fue el punto de entrada del COVID en gran parte del territorio nacional, a través de unos turistas que se contagiaron al inicio de la pandemia en Trinidad. Y precisamente, pues ahora, sospechosamente, nuevamente Santi Espíritu vuelve a tener números bien altos de COVID. En la jornada de hoy reportaron 799 casos, mientras que también hay apagones. Las dificultades que hay en los hospitales, centros de aislamiento, el hospital clínico quirúrgico está enfrentando una serie de problemas. Todo esto vamos a intentar pues ponerlo en perspectiva con un contacto nuestro ahí en el territorio espirituano. Volviendo al tema de Cubalex, que es importante pues lo que ha hecho el Centro de Asesoramiento Legal Cubalex, que se fundó en La Habana y que continúa aquí en Estados Unidos, pues los números son bien complicados en cuanto al número de arrestos que aún permanecen luego del 11 de julio. Pero vámonos ya a Jatibonico, con Los Cristales, específicamente en Santi Espíritu. Un gusto, como siempre, el placer, la compañía desde ahí de Vladimir Ríos Cruz. Vladimir, muchas gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, y a toda la audiencia de este importantísimo programa, como dice el amigo Adriano Castañeda.
Cómo no, sí, por cierto, que le quería compartir contigo, y no vamos a mencionar su nombre, porque pues queríamos darle nuestros pésames a este oyente que recién fallecido, colega tuyo ahí en Santi Espíritu, colega de Radio Martí, oyente de Radio Martí, y que falleció lamentablemente. Pues nuestras condolencias a su familia, Vladimir.
Ok, se le serán dadas.
Bueno, cómo no, Vladimir. Santi Espíritus, y tenemos que hablar así porque es la realidad. No hay mucha confianza, no hay manera, para ponerlo en el mejor sentido, no hay manera de cuantificar, de comprobar la veracidad de los números cubanos. Por eso, lamentablemente, tenemos que basarnos en la información que ellos están dando. De acuerdo a lo que ellos han publicado en el día de hoy, la situación en Santi Espíritu es bastante complicada, 799 casos. ¿Cómo anda el tema hospitalario, el tema de los fallecidos? ¿Qué nos puedes aportar desde Jatibonico sobre la situación del COVID?
Sí, mira, el municipio de Jatibonico, según la densidad poblacional, ¿verdad? Y para ciento y tanto de casos en un día, es un asunto serio, porque es un municipio relativamente pequeño, no es como un municipio de mayor densidad poblacional. Y la situación es verdaderamente alarmante, y lo único preocupante de esto es la transparencia, ¿verdad?, de las estadísticas del Estado. Nosotros consideramos que lo que veo es que se están tratando de ocultar los casos, tanto de fallecidos como de ingresados, ¿verdad?, para tener una visión o proyectar una luz hacia el exterior que aparentemente la situación está controlada. Eso, responsablemente, es totalmente falso. Porque en la red interna que tenemos nosotros acá, que nos comunicamos lo mismo por WhatsApp, que por Messenger, que por todas estas plataformas, no, en Florencia hubieron cuatro, en tanto lugar hubieron tanto, y así es. Y cuando vienes a ver, es un número importante de fallecidos y de casos que están hospitalizados, que no es tanto la gravedad esa, sino como esto. Va una persona con síntomas, que se siente mal al puesto médico, y no tiene el PCR, digamos, no viene para hacer la prueba, ni terapia, ni nada de eso. Esa persona se retira a su casa. A los tres días ya tiene los pulmones, se les cristaliza, se le ponen duros por esta nueva variante, y cuando esa persona llega al hospital, definitivamente en menos de 48 horas muere esa persona. Y lo que estamos viendo es que si hubiesen más pruebas de PCR, se pudiera evitar muchos más muertos, ¿cierto? Pero ¿qué pasa con esto? Que si hubiesen muchas más pruebas de PCR, entonces los casos no serían 8.000. Yo pienso que andaría como por los 14 o 18.000. Porque es grande lo que te digo. Las personas han empezado a tomar un nivel de responsabilidad con la pandemia esta, con esta situación, porque no es un secreto. Entonces, te sale una cosa en el noticiero, pero este lo vemos en la calle todos los días. Y esto es un pueblo pequeño, esto no es un pueblo grande. Y los casos son extraordinariamente serios. Mira, hay un caso acá en el Politécnico de Jatibonico. La muchacha es vecina acá de nosotros. Ella pidió auxilio en las redes sociales. Ella está ingresada positiva, ella, el hijo y la madre. Y ella comienza a quejarse de que tiene las piernas, se le están poniendo amarillas. Es decir, tiene un color amarillento. Y ella es una persona joven. Ese muchacho no tiene 30 años. No, que va. Entonces, y maestra además. Se le ponen las piernas amarillas y va a ir al médico que está allí en el centro ese donde ella está. Y el médico le dijo que tenía que valorarla a un clínico y que ahí no había clínico. Ella le pregunta que cuándo viene el clínico, y dice no, que tenían que enviarla a Santi Espíritu a que la viera un clínico allá, un especialista, una serie, un especialista o algo así, para que la valorara. Y pues nada, han pasado dos días y ella, muy alarmada, ¿no?, con esta situación, ella puso en su red social, está pidiendo auxilio, que por favor que publicaran su publicación, su post que había hecho por esta situación. Y aquí en la zona de Cristales, los niños, un ejemplo, cuando dan al positivo, dan al positivo o tienen síntomas, los mandan a su casa, le buscan el tratamiento y los mandan a su casa para que estén aislados en su casa, y esa zona la trancan, porque ciertamente ya no hay donde poner más personas, por lo menos acá en el municipio de Jatibonico. No vamos a decir insensato, yo que el oyente ponga el calificativo que mejor exprese. Mira, hay 3 aviones en Miami llenos de medicamentos para aterrizar en Cuba y el gobierno lleva 30 días estudiando si los deja aterrizar en Cuba o no. Fíjate. Entonces, hay 4 o 5 del gobierno en Rusia cazando turistas en Rusia porque se están yendo para República Dominicana y para Punta Cana. Entonces, hay unos que están cazando turistas allá para traer aviones con turistas a Cuba, porque lo que le interesa más es el dinero que la propia salud de nuestro pueblo. Entonces,
bueno, tú escuchaste ayer, porque tú eres un oyente permanente, Radio Martí, la denuncia que teníamos acá de varios médicos pidiendo un canal humanitario, médicos responsables que laboran en Cuba, que no pueden más, que no dan abasto. Los médicos son héroes en Cuba, Vladimir, porque no tienen las condiciones para trabajar, ni la instrumentaria, ni el equipo. Están muriendo médicos. Ayer nos dijo, tú tienes que haber escuchado el reportaje, seguro lo escuchaste. Ayer nos dijo Roberto Serrano de Santiago de Cuba que estamos, y Arnoldo de la Cruz allá en Songo la Maya, que están muriendo médicos y enfermándose porque se contagian y no salen en las estadísticas.
Mira, bueno, si no fuera tan complicada la situación, bueno, uno puede hacerse el de la vista gorda, pero no solamente, fíjate, que no solamente humanitaria, nosotros necesitamos una intervención divina. Mira, esto no lo atajan ni los políticos, ni los gobernantes, ni las vacunas, esto no lo ataja nadie. Esto se necesita un caudal. Hay que pesquisar a la población completa y determinar cuál es el que está verdaderamente infectado, fíjate, para tú poder mínimamente tener un control prematuro de esto. Pero nosotros necesitamos ayuda internacional de alguna manera. Ellos que digan que no, pero todos lo saben. Muchas personas no van a hacer esto que yo estoy haciendo, por miedo, temor o lo que sea, ¿verdad? Pero se trata de personas.
Bueno, pero yo te diría, cuidado con eso que tú estás diciendo. Oye, a lo mejor no todos hablan por Radio Martí, pero el fenómeno de las redes sociales, Vladimir, las denuncias de dentro de Cuba son cuantiosas, numerosas y contundentes, y tú puedes dar mejor que yo fe de eso.
Sí, como no. Sí, ahora mismo en la mañana un médico amigo mío, personal mío, me llama, me escribe al WhatsApp y me dice, vengo cansado a la casa, por suerte llegué vivo, me dijo, por suerte llegué vivo. Anoche vio morir 5 personas, ahogados. Eso es lo más desesperante que pueda pasarle a un médico como médico. Ese hombre cuando habla conmigo llora, Tomás, no, porque ya no puede más.
Yo sé. Bueno, adelante.
Nosotros debemos, yo no sé lo que vamos a hacer como pueblo, como nación, si el gobierno no nos respeta a nosotros. Entonces, ¿qué? Si el gobierno no respeta la vida del ser humano, si ellos dicen que lo tienen todo bajo control, que lo tienen todo solucionado. El 17 de mayo del 2019, en este mismo programa, yo le dije, no abran las fronteras al turismo que nos van a enredar.
Recuerdo la fecha, lo dijiste.
El 17 de marzo.
Lo dijiste.
El 17 de marzo. El 17 de marzo.
Y no te hicieron caso, y no te hicieron caso.
No solamente a mí, a todo el mundo. Y ellos vuelven a abrir la frontera al turismo, sin oxígeno, sin medicamentos, sin infraestructura, con un personal médico ya cansado de trabajar. Nos vamos a ver en una situación muy peligrosa, porque a ellos lo que les interesa es mantenerse en el poder, traer dólares para mantenerse, y a ellos no les importa el pueblo.
Gracias, Vladimir, que se nos acaba el tiempo. 1,000,000 de gracias, Vladimir Cruz, allá en Jatibonico. En la vecina provincia de Ciudad de Ávila, el contacto en Morón con la periodista independiente de la Agencia Libre Avileña, Dairis González Ravelo. Buenas tardes, Dairis.
Buenas tardes.
¿Cómo anda Morón hoy? Dairis, ¿cómo anda Morón en esta jornada?
Sí.
¿Cómo anda Morón hoy? Dairis.
Dime, ¿me oye?
Ahora sí te escuchamos. ¿Cómo anda Morón en esta jornada?
Bueno, te cuento, Tomás, buenas tardes primeramente para todos, que hoy empezaron a vacunar aquí a los niños escolares, de edad escolar.
Bueno, eso es bastante peligroso por los resultados no muy satisfactorios que han estado dando las vacunas cubanas.
Pero imagínense, Tomás, si no dejamos, no queremos vacunarlo, se lo ponen en el... no, se lo ponen a los niños en el expediente y le tronchan el futuro como quieran.
Yo sé.
Eso es obligado, obligado.
¿Y están preocupados ustedes, los padres, con esta cuestión?
Bueno, yo estoy preocupadísima. Mi niño hoy prácticamente fue uno de los primeros niños que lo vacunaron, no sé con qué objetivo, pero tengo un video de él antes y vamos a esperar un después, porque si esto se complica, vamos a ver por dónde tiene que salir esto, porque yo no quería vacunarlo. Yo, esto fue en contra de mi voluntad y de la voluntad de su padre, pero es obligado. Aquí todo en este país es obligado. Y ahora van a abrir la frontera, ahora van a querer abrir todo. Y esto yo no entiendo nada, no entiendo nada. Le preocupa más que los ingresos de ellos que la propia salud y el bienestar de nuestros niños, de nuestros ancianos.
Una pregunta, Dairis, ¿cómo anda Morón? Los números siguen bajando en ciego, pero los avileños están diciendo que no se corresponde con la realidad.
No, eso, ¿para qué pregunta? ¿Para qué preguntarme? Eso es todo una mentira. Los números sí siguen bajando por la televisión, pero en la vida real es distinto todo. Esto, los números están bajando con el objetivo de que ya el 15 de noviembre va a abrir las fronteras. Y entonces por eso es que están bajando los números. De hecho, van a tener que bajar porque ellos tienen que bajar porque tienen que abrir la frontera. Y entonces eso es una cosa inevitable para ellos.
Dairis, ¿los muertos siguen?
Sí, los muertos siguen y las personas con COVID siguen y siguen habiendo más centros de aislamiento. Entonces bajan los números en la televisión para que las personas crean que no pasa nada y va a poder abrir los aeropuertos y los extranjeros se sientan contentos de venir a Cuba.
¿Y cómo usted, oye, tú estás en un punto fronterizo, tú estás en Morón, que es punto de contacto de los turistas cuando van a la caería, a Cayo Coco? Sí. ¿Cómo están viendo la gente en Morón esta situación de la apertura el próximo 10 de noviembre?
Todo el mundo se está quejando y la gente está muy molesta con eso porque es que cómo van a abrir la frontera y sin embargo aquí tú no puedes salir después de las 12 del día, tú no puedes estar en una tienda después de las 12, las tiendas cierran a las 12 del día, imagínate tú. La gente está muy molesta con todo esto.
Increíble. Bueno, gracias, Dairis. Dairis González. Bueno. Dairis, un placer como siempre. Dairis González Ravelo, allí en el territorio de Morón, en la provincia de Ciudad de Ávila. Nos proponemos concluir para tener actualización en el espacio, ver si tenemos actualización sobre la situación de Félix Navarro. Pues como todos sabemos, inició una huelga de hambre el 23 de agosto. La familia no ha logrado tener fe de vida ni información y nos proponemos antes de finalizar el programa en la tarde de hoy, por lo menos en esta primera parte, tratar de tener una información adicional, si se conoce algo durante esta jornada sobre Félix Navarro en el territorio de Matanzas, para informar, ¿no?, a la población de lo que está ocurriendo con el líder del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, en huelga de hambre desde el 23, al menos inició así, en el territorio de Matanzas, específicamente en la prisión Combinado Sur. La familia ha hecho infructuosas gestiones por tratar de conocer. Vamos a ver si en el teléfono de Armando Bascal podemos tener detalles sobre la situación de él allí en Jovellanos. Hablábamos con Ania Zamora hace unos minutos en el teléfono de su esposo, de Armando Bascal, para... hay problemas, tenemos problemas con la comunicación porque hay que reconocer que están ocurriendo apagones reiterados en todas las provincias cubanas y cuando hay apagón, pues también se interrumpe el servicio de telefonía, no fijo solamente, sino también el celular. Y esta situación pues nos trae al traste con tener la información actualizada. Pero hace minutos hablábamos con Ania Zamora y nos decía que no habían logrado conocer sobre Félix en este viernes ya 10 de septiembre. Vámonos directamente a Carlos Rojas, ahí en Jovellanos, Matanzas, el contacto con la activista Ania Zamora Carmenate. Ania, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, se acerca otro fin de semana, hoy es 10 de septiembre. Durante toda esta semana ustedes han hecho múltiples esfuerzos. Sailina Barro, la esposa de Félix, acudieron a la prisión, no le dieron fe de vida. Se acerca el fin de semana. ¿Qué se sabe en esta jornada de Félix Navarro, Ania?
No hemos sabido nada. Sigue todo oscuro sobre la vida de Félix Navarro, su situación. Es triste y lamentable lo que está viviendo su esposa, su hija, sus familiares, nosotros que somos sus hermanos de lucha con respecto a la vida de Félix Navarro. Es increíble esta situación. Félix Navarro, todo el mundo conoce que está preso injustamente, como están todos los otros cubanos desde el día 11 de julio, pero en la situación de Félix Navarro es muy preocupante, no me canso de decirlo. Queremos fe de vida, Félix, un hombre mayor de edad, la diabetes, pero la post-COVID, sabemos que Félix tuvo COVID, que estuvo grave, que tiene afectaciones en los pulmones, y ahora en huelga de hambre es todavía mucho peor la situación. Y esta dictadura, que es macabra, lo tiene desaparecido, porque en realidad ellos dicen que está en el combinado del sur, pero no sabemos, como no tenemos una fe de vida, que esté vivo o dónde está Félix Navarro. Por eso no me canso de decirlo, y todos nuestros hermanos de lucha estamos en un ayuno permanente todos los días y no nos cansamos de denunciar y vamos a seguir denunciando. Queremos fe de vida de Félix Navarro, queremos que estén todos libres, que le den la libertad. Todos los cubanos tenemos derecho a manifestarnos, a pedir libertad. ¿Qué injusticia es tan grande tener hombres desaparecidos, que su vida corre en riesgo? Vaya, es increíble, Cardoso, lo que estamos viviendo con esta situación de Félix Navarro, José Daniel García Ferrer y demás desaparecidos y secuestrados del 11 de julio.
Ahora, Ania, finalmente, y sin ser alarmista, esta no es la característica de nuestro espacio ni de Radio Martí, recordemos Orlando Zapata Tamayo, que negaron que estaba en huelga de hambre, que negaron que estaba sin beber agua. Cuando lo llevaron al combinado del Este, ya era cadáver. Dios quiera que no ocurra esto con Félix, pero en manos del castrismo cualquier cosa puede ocurrir.
No, no, en manos de estos asesinos, ellos son asesinos, todo puede suceder. Sucedió con Zapata, pero recuerde lo que pasó con Pedro Luis Boitet, que nosotros somos miembros de un partido que lleva ese nombre, y todos los otros que han dejado morir, y dejando morir a Félix es algo que quitan del medio, ¿entiende? Es algo macabro lo que están haciendo con él y con su familia y con todos nosotros, y tenemos que seguir denunciándolo porque ellos matan, ellos son malos, ellos matan y desaparecen.
Cómonos, gracias, Ania. Gracias por este reporte. Ania Zamora, directamente desde Carlos Rojas para nuestro programa. Vámonos a la pausa informativa. En breve regresamos.
En breve regresamos con más de Cuba al día. Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a las 2 de la tarde el partido entre los Medias Rojas de Boston y los Medias Blancas de Chicago.
Soy Lourdes Burrell.
Rubén Igelía.
Hola, Nieto.
Les habla Leche Ramírez por Radio Martí.
Recuerda, este domingo, 2 p.m., Medias Rojas versus Medias Blancas. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 0041-79-807-2250. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo.
Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio.
Radio Martí, Radio Martí. Vía satélite por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153.
153.
Radio Martí.
Radio Martí.
Vía satélite.
Radio Martí.
el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su profesión, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por igual trabajo. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualquier otro medio de protección social. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Estás escuchando Cuba al Día.
Bueno, de regreso en nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, este viernes 10 de septiembre. Tomás Cardoso en compañía de Otón Madariaga en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Vámonos en breve a tener información actualizada desde Santiago de Cuba con el pastor apostólico Alain Toledano para tener actualización sobre su situación legal, esperando pues el proceso, cómo va a fluir el proceso de la imputación de cargos en su contra por propagación de epidemias. Todos sabemos lo que ha ocurrido en los últimos días. Y quisiéramos tener una actualización. ¿Dónde está el proceso? Este viernes, antes de que concluya el fin de semana. Vámonos ya directamente a Santiago de Cuba. El contacto con el pastor apostólico Alain Toledano. Pastor, gracias. Buenas tardes, Toledano.
Buenas tardes. Dios le bendiga.
Gracias, pastor. Pastor, es viernes. Nuestro compromiso informativo. Queríamos tener alguna actualización suya de el proceso legal que usted está enfrentando, acusado ya formalmente por la Fiscalía ahí en Santiago de Cuba del delito de propagación de epidemias. ¿Hay alguna actualización de la situación, apóstol Toledano?
Bueno, la policía dice que están estudiando el caso. Supuestamente para esta hora debería ya tener respuesta, si oficialmente voy a ser procesado y qué día sería. Pero la persona que supuestamente me tenía que dar la información no estaba ahí en el día de ayer cuando yo fui, los dos días que me pusieron para que fuera a firmar, ya que me pusieron una medida cautelar. Medida cautelar inscrita en acta, que eso significa que puedo ir a casa, pero tengo que presentarme dos días a la semana para firmar el documento. Algo que tampoco aplica para nada de lo que hemos hecho. Ni aplica jurídicamente tampoco la medida cautelar, ni aplica una acusación como la que están haciendo ellos. Sigo bajo esa medida cautelar y sigo esperando que me den fecha para el supuesto juicio que van a hacer.
Pastor, ayer veíamos acá en la producción del espacio algunos comentarios que usted estaba realizando a través de su cuenta Twitter y quiero referirme a uno de ellos. En su opinión, responsable como siempre, Alain, ¿usted cree que detrás de esto, independientemente de el hostigamiento por razones políticas, por sus posturas críticas de las cosas malas que ocurren en el país, que debería ser un derecho de cualquier cubano, como en cualquier parte del mundo, que no debe ser penado por el mismo. Pero ¿usted cree que esta situación que usted tiene también tiene un ingrediente racial?
Sí, yo lo creo 100%. Hay algunos que han aparecido en las redes sociales tratando de hacerse críticos a las personas que han denunciado sobre la manifestación agresiva en contra de muchos de nosotros que somos de raza oscura en la isla, y el tipo de represión que aplican contra nosotros. Yo creo que lo que está pasando conmigo, con mi familia y con la iglesia, Emanuel, no le ha ocurrido a una sola iglesia en Cuba. Es decir, hay iglesias que le han demolido sus naves, sus templos, han sido citados los pastores, pero ninguno le ha pasado exactamente lo que nos ha pasado a nosotros, y el desprecio por muchas de las personas que han tratado con nosotros en cuanto al ver, al conocernos y ver nuestro color, se ha hecho evidente. Es evidente de que yo le decía a una persona que trataba de decir, ¿qué tiene que ver eso con la raza? Yo le decía, bueno, mira a los gobernantes de la nación de Cuba y te darás cuenta cuánta gente de color hay dentro de los gobernantes y cuáles son los privilegios que tienen. Yo creo que las personas de color que hay dentro de la estructura de ellos la han puesto para tratar de esquivar un poco esto mismo que yo estoy diciendo, pero de que es un problema también racial, de desprecio, lo es.
No, y sin embargo, Toledano, usted ha trabajado este tema muchas veces visitando prisiones. Mire la población penal común de Cuba, que yo me atrevería a asegurar que más del 70% son negros cubanos.
Eso es correcto.
Bueno, Alain, otro tema. En medio de este hostigamiento, el gobierno encubriendo en su caso que lo que están es protegiendo a la población, la situación en Santiago está fuera de control, y me gustaría que finalmente me diera una valoración, porque usted es un hombre bien informado. Se habla y se ha puesto en redes sociales, hay morgues colapsadas, los muertos no dan abasto en los hospitales, no hay medicamentos. A Alain Toledano lo multan por el delito de propagación de epidemias, pero la epidemia está fuera de control. ¿Cómo anda el COVID en Santiago?
La realidad nunca se va a decir por los medios oficiales. Nosotros que estamos en la calle, estamos viendo la realidad de lo que está pasando. ¿Cuánta gente está muriendo? ¿Cuánta gente está siendo infectada? Es decir, acá se dan casos de personas que dan positivo a la COVID y no hay lugar donde ponerlo en la ciudad. A muchos lo mandan para la casa, y miren que se han usado, se han abierto escuelas, se han abierto diferentes lugares que se han dispuesto para ingresar personas. Pero a pesar de todas las personas, que todos los lugares que han dispuesto para ingresar, que ya casi no hay lugar para abrir, para meter gente contagiada con COVID, hay momentos donde las personas no pueden ser recogidas porque no hay espacio donde ingresar a las personas. No hay cama, no hay lugar en todos los lugares que tienen en la ciudad de Santiago de Cuba. Entonces, muchos de ellos le están mandando para la casa, a pesar de los síntomas que tienen. Pero la realidad es que uno traga en seco cuando ve la situación de las personas en casa, pasando fiebre, sin una duracina, sin una dipirona, pasando síntomas, porque eso es una enfermedad 100% diabólica. Los síntomas son síntomas que la persona piensa que va a morir. Muchas mueren también, pero te da una sensación como que te va. Y la gente se desespera. Ver, visitar a una persona que está con síntomas de COVID, ver la condición y que uno en un momento determinado no tenga cómo ayudarle, es bastante frustrante. Uno se siente impotente ante esta situación. Y esto está sucediendo en toda la ciudad. Los médicos no dan abasto, los lugares de donde están ingresando la gente no dan abasto. Hay un problema que se está diciendo por las redes sociales, que mucha gente está levantando calumnia de los entierros masivos que están haciendo, los lugares donde están enterradas las personas, pero eso no es realidad. Aunque ellos estén tratando de tapar de que eso no está pasando, sí han abierto muchos lugares donde han tenido que enterrar mucha gente, han tenido que enterrar mucha gente junta, es lo que se le llama fosa común y fosa masiva, Eso sí está pasando. Ahora, que ellos por asunto de política, por asunto de tapar el sol con un dedo, quieran negarlo y reprimir a la persona y condenar a la persona que lo está publicando y que lo está diciendo, ya eso es otra cosa. Pero la verdad que no estamos en un momento bueno ni en Santiago ni en Cuba, ni en Santiago ni en ningún lugar de Cuba. Yo creo que Cuba necesita ayuda, los cubanos, aunque los políticos por su orgullo digan que no, nosotros los cubanos sí necesitamos ayuda, sí necesitamos vacunas que sean efectivas, sí necesitamos que se pueda atender al pueblo cubano con medicamentos y con vacunas que sean efectivas. El mundo ya se está restableciendo cuando Cuba cada día va más para atrás con este problema del contagio. Y las vacunas que hay supuestamente en Cuba no están resolviendo el problema.
Gracias en Santiago de Cuba al pastor apostólico Alain Toledano. De Santiago nos vamos al occidente, específicamente a Matanzas. Allí pues le damos la bienvenida en la ciudad de Los Araos, en Matanzas, al director del Instituto de Libertad de Expresión y Prensa en Cuba, Alberto Coso. Alberto, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes para usted, Tomás, y para todo el grupo de Radio Bien.
Bueno, preocupados acá, ustedes son unas personas muy bien informadas, ustedes se dedican a hacer periodismo. La preocupación que tenemos, Alberto, y es el tema que queremos hablar contigo, está claro que no hay transparencia informativa. Están bajando ahora súbitamente los números en Matanzas, pero sin embargo los fallecidos y los problemas en los hospitales siguen. ¿Dónde estamos, Alberto, en cuanto al tema del COVID? ¿Qué te has enterado que está ocurriendo en Matanzas?
Sí, mira, Tomás, esto es una situación, como decimos nosotros, falseada totalmente. Todo el mundo conoce de que ellos tienen la idea, ¿no? Ya no veríamos la idea. Ya ellos tienen confirmado que a partir de noviembre comienzan a abrir la frontera. Matanzas es el principal polo turístico del país. Tenemos Varadero y Siena de Zapata, toda esta zona turística. Ellos no van a perder la oportunidad de abrir la frontera. De hecho, ya abrieron a Canadá. Ya tenemos turismo canadiense aquí dentro de Cuba. Y es la forma de tratar de reponer las arcas del régimen. Realmente la situación sigue en los infectados por COVID. La vacuna no considero que esté resolviendo la situación. Todas las personas, incluso conozco personas, no es de comentario, conozco personas que tienen las tres dosis puestas, que han pasado o superado los 21 días de la última dosis y le ha dado la COVID de forma severa. No han fallecido, pero sí la han dado de forma severa. Ahora están implementando en los niños para el reinicio del nuevo curso escolar. Tenemos la incertidumbre qué eficacia podrá tener esta vacuna en los niños cuando los países del primer mundo, como Estados Unidos, China, no han incursionado todavía una vacuna para ponérsela a los infantes. Cuba es el primer país. Eso es algo insólito. Y el número de muertos continúa, los muertos continúan. Entonces, ¿dónde está la autenticidad, lo bueno de esa vacuna? La OMS no la ha reconocido.
Alberto, otro tema que quería tocar contigo, hay médicos cubanos y organizaciones, tanto en el exilio como en Europa, dispuestas a aportar recursos y dinero. Hay aviones incluso preparados para llevar asistencia humanitaria a Cuba. Se sabe, y tú lo has dicho también, que en Matanzas mismo, en los hospitales, hay colapso de oxígeno, no hay camas. Y el gobierno de Cuba hace caso omiso a la ayuda que se ofrece. ¿Es necesaria esta ayuda?
Yo considero que sí. Toma, el pueblo de Cuba la necesita. No hay régimen. El régimen no necesita nada. El régimen lo único que necesita es irse de este país, abandonar el gobierno. Pero el pueblo sí lo necesita. Sí, eso es indiscutible. Por las redes sociales anda una noticia muy reciente del fallecimiento de una niña de 5 años en la provincia de Camagüey. Y así tenemos infinidad de casos. El pueblo sí necesita la ayuda.
Gracias.
Eso es indiscutible.
Gracias, Alberto. Alberto Corso, para nuestro espacio Cuba al Día, directamente desde Los Araos, en Matanzas. Desde allí vamos a pasar a la central provincia de Villa Clara, específicamente en la capital. Y en breve vamos a establecer el contacto con el periodista independiente, activista de derechos humanos, opositor santaclareño, Guillermo del Sol, para tener detalles sobre la situación del COVID en el territorio de Las Villas, uno de los más complicados en el país en las últimas semanas, con esta situación de la variante Delta, el colapso de hospitales, la situación bien compleja en el territorio. Vámonos ya a Santa Clara, Cuba. Establecemos el contacto a esta hora de la tarde con el activista de derechos humanos, periodista independiente, opositor cubano, Guillermo del Sol. Guillermo, muchas gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Un saludo para ti y para toda la audiencia de Martín, como siempre.
Bueno, no queríamos dejar de hablar con usted antes de empezar el inicio de semanas. Guillermo, ¿cómo está cerrando la semana en Santa Clara, que ha sido una semana, como el resto de Cuba, bastante convulsa por el COVID y marcada por el número de fallecidos que no aparece en los reportes, pero que los cubanos, las redes sociales, es el peor antídoto que tiene el castrismo? Usted mira las redes sociales en Cuba y murieron 5, alguien 6 en Santa Clara, 7 en tal barrio, 8 aquí, y cuando ve el reporte provincial de Durán son 2 o 3 casos en la provincia. Las redes sociales y el uso que están dando los cubanos está exponiendo al gobierno. ¿Cómo anda Santa Clara?
Perdón, bueno, Tomás, te digo que esta semana ha sido caótico, diría yo, los últimos días de esta semana, para concluir, porque, por ejemplo, Caibarien ahora se ha explotado una cantidad de contagios increíble y de fallecidos. Y ayer mismo, ayer veíamos imágenes del hospital de Caibarien colapsado. La semana antes pasada, los médicos de Caibarien hicieron huelga porque no tenían nada con que atender a las personas. Y se los llevaron por partido, los reunieron, los amenazaron y ahí los trajeron de nuevo para el hospitalito. Pero la situación sigue siendo la misma caótica, igual en aquella zona, así como en Remedio, como en Camajuaní, como en toda Villa Clara y como en toda Cuba, Tomás. El número de fallecidos, como bien lo decía, es incalculable. Ahora los muertos viajan en Yutón. Eso es increíble. ¿Qué te parece? En Yutón viajan los muertos ahora. Lo mismo en el portamaleta que en los pasillos de la guagua, para que las personas no se alarmen cuando sacan los cadáveres del hospital en la noche. Las mismas yutones que trasladan al personal médico de los municipios y de Santa Clara que se dedican a repartir, bueno, son las que trasladan los cadáveres ahora hacia la funeraria y hacia los lugares de enterramiento.
También será porque sí, no hay carro fúnebre, Guillermo.
Sí, sí hay carro fúnebre. Lo que están es buscando la forma de que la alarma en la promulgación no crezca más y el descontento de lo que está en estos momentos, que está en un punto culminante. Porque, bueno, yo he visto, por ejemplo, un carro fúnebre con 6 cadáveres dentro, apilados uno arriba de los otros, que se ven a la altura del cristal. O sea, unos 70, 80 centímetros hasta la altura del cristal, desde el fondo de la cabeza del carro fúnebre. Y lo he visto. En el carro camión SIL grande militar azul que trasladan el oxígeno, he visto trasladar cadáveres ahí. Pero esta es información que me la da un chofer, de estos mismos choferes de Yutón, que me dijo que tuvo miedo tirar la foto porque había muchos policías. Me dijo que los estaban trasladando, cuando son muchos los muertos, en la guagua de Yutón para que las personas no se alarmen, no se enteren ni cuando lo sacan del hospital. Esto para que tú tengas una idea de dónde llegan las cosas. Hoy mismo escuchaba, no recuerdo su nombre, en la radio aquí se me ha hecho una entrevista con Abel Falcón, uno de los asesores del ministro de Salud cubano, que dice que es el que está acá al frente de la pandemia en Villa Clara.
José Ángel, que fue funcionario en Santa Clara.
Estaba hablando de los resultados de Abdala y a quién se puede vacunar, quién no se puede vacunar. Y decía que Abdala tiene un 90% de efectividad. Yo le escribí un comentario, pero no me respondieron si la efectividad estaba en los que fallecen o en los que se salvan. Porque honestamente, después que el 29 de julio comenzó la vacunación de Abdala aquí en Villa Clara, es que esto explotó como una supernova y esto ha sido tremendo lo que hemos vivido. Fíjate si la situación que hemos tenido es crítica o no, que ya vamos por 2 cementerios y no dan abasto. Hasta en los campitos antes ha habido que enterrar personas. Personas que han enterrado familiares, suponiendo que es su familia, no son su familia, porque hay un descontrol hasta en esto y una falta de respeto hacia los muertos, que es increíble eso. Después se han enterado que enterraron el familiar de otro y que el familiar de ellos está en la morgue, o que se lo enterraron en otro pueblo. Y eso es terrible, los testimonios que he escuchado. Hoy mismo me enteraba de una enfermera que la conozco de mi adolescencia, una mujer que es muy querida aquí en Santa Clara. tiene una historia tremenda en salud. Magali, me entero que hace 2 días falleció con COVID, me dolió mucho, porque una gran persona no merecía esta muerte, creo yo, con tanto que hizo por la salud y por la vida de las personas. Y así sucesivamente, muchos médicos que han fallecido, porque con las caretas N95, esas que donaron del mundo, que son muy famosas, porque son muy buenas, protegiendo, esa la usa Díaz Canel y la usa Marrero Cruz y la cúpula de la Encuentil esa. Pero los médicos lo que usan es un trapo verde en la boca. A veces no tienen ni careta, a veces no tienen ni guantes. Hay veces, la población hay veces que se molesta porque no quieren tocar al paciente o porque no lo quieren recoger del suelo. Y de verdad que es triste eso. Pero hay que pensar que son seres humanos también y que también quieren protegerse porque están trabajando directamente con un virus que mata y lo están haciendo.
En las peores condiciones, Guillermo, en las peores condiciones. Aquí los en Estados Unidos los médicos andan con unos trajes que parecen trajes espaciales. Hemos visto que en Cuba los médicos usan hasta máscaras de tela, que eso está contraindicado, con las baticas estas. Está expuesto el personal médico cubano.
Eso es tremendo, Tomás. ¿Y qué te voy a decir después de escuchar las declaraciones sobre las plantas de oxígeno del mandatario, del tirano? Y si todo el mundo sabe que es mentira, que esas plantas de oxígeno no están funcionando ninguna, que eso parte el alma. Ver el reportaje del noticiero de televisión ayer de Lázaro Manuel Alonso, y todavía ese muchacho quiere que lo llamen periodista. Es una vergüenza, para un oprobio para los cubanos ver a lo que se le llama periodista en este país, señores. Contrario a todo el derecho de un pueblo, a la verdad, a la honestidad, a la sinceridad, porque yo creo que si la prensa fuera sincera y austera en esta situación, los cubanos podíamos hacer más por la solidaridad y por ayudarnos unos a otros, no con pagados de mentiras. Si todo el mundo sabe que las vacunas cubanas no sirven, que no están avaladas, ¿por qué se vacunaron ellos con la Pfizer en vez de vacunarse con Abdala o con Soberana? Porque eso no se le dice al pueblo cubano, ¿no? ¿Por qué no pusieron su brazo ahí como lo puso el presidente de Rusia, el de China, el de Brasil, el de Estados Unidos? No, ellos no salieron nunca vacunados. Claro que no se podían vacunar porque ya se habían vacunado con la vacuna americana con anterioridad. Y las personas muriendo y ellos haciendo fiesta y celebrando cumpleaños.
Increíble.
Son unos tiranos y unos asesinos.
Gracias, Guillermo del Sol, en Santa Clara, Cuba, para nuestro espacio. Vamos a cerrar nuestro programa en la tarde de hoy en Victoria de las Tunas con el pastor Mario Jorge Travieso, líder del movimiento Viento Recio, y del Ministerio Apostólico Viento Recio, ahí en Victoria de las Tunas. Vamos a cerrar el programa, ya estamos en contacto en Victoria de las Tunas con el apóstol Mario Jorge Travieso, líder del movimiento apostólico Viento Recio en Victoria de las Tunas. Pastor Mario Jorge Travieso, buenas tardes, y primero que nada, ¿cómo se siente usted recuperándose del COVID-19?
Buenas tardes, Tomás. Bueno, pues aquí estamos saliendo ya, solo un poco de cansancio a veces y de sueño, pero ya estamos recuperados. Mi esposa es la que todavía está un poquito detrás que yo, pero también está saliendo paulatinamente. Gracias.
Pastor, ¿cuál es la situación hoy? Nos alegramos, sabe que ya está recuperándose. ¿Cuál es la situación que está enfrentando Victoria de las Tunas? Una provincia no muy poblada, donde hasta hace algunas semanas no habían casos. 867 casos ha reportado Las Tunas hoy, por días consecutivos, rozando casi los 1,000 casos. ¿Qué está pasando en Victoria de las Tunas?
Bueno, son muchas cosas las que pasan. Primero, una información que no es real y que no la dan nosotros, que tenemos una iglesia grande y que tenemos personas en los hospitales. Hace rato que esto se venía dando y se estaban muriendo muchas personas en los hospitales, metiéndolos en nylon transparente. Y tengo miembros de la iglesia que han perdido a sus familiares, han llegado, lo han enterrado por la noche, sin una luz en el hospital, en el cementerio, solamente con la luz del celular, de una chismosa que hay allí. Y han dicho, tú eres el 30, pero son 40 muertos. La situación es crítica, producto de que el virus se ha esparcido. Nosotros pasamos el virus en la casa. Decidimos no ir a ninguna institución porque las instituciones están colapsadas desde todo punto de vista, y peleamos con la ayuda del Señor aquí todos los días, toda mi familia acá con fiebres que no se nos quitaban, sin medicamentos, sin nada, porque la situación es que no solamente el virus, es que los insumos son insuficientes, que la atención médica, los médicos no dan abasto. Tengo una miembro de la iglesia que está ingresada en terapia intensiva. Se demoraron 4 horas del hospital, de un policlínico, para llevársela. Hubo que un médico de la iglesia ir ahí porque nadie la quería tocar, porque tenía un derrame cerebral, pero tenía COVID también, no tenía oxigenación, se demoraron con ella. Eso hizo que su condición se agravara. Entonces, esta es la situación, que no hay nada tomado, no hay medicamento, hay escasez de médicos, hay la situación, la sala no tiene todas las condiciones de asepsia. Entonces, se complica por eso, porque no hay nada y el virus se transmite precisamente por eso. Entonces, eso lo veíamos venir. Hoy yo levanté hace 3 meses que mandé orar por las tunas porque sabía lo que se avecinaba. Y cuando eso, había 1 o 2 casos. Mira dónde estamos y mira cómo está la cosa, que está todo cerrado, que han tenido que tomar medidas extremas producto de todo esto que te digo.
Lo más preocupante, Pastor Mario Jorge Travieso, el COVID está en el mundo entero, en Estados Unidos, que es la nación más industrializada del mundo. Hay personas muriendo. Yo veo que lo más que apunta al gobierno de Cuba en la isla es la falta de transparencia. ¿Por qué no dicen de verdad cuántos están muriendo y cuántos están hospitalizados? ¿Y por qué no le hacen PCR a todos los cubanos? Para que todos los cubanos estén expuestos y se sepa qué es lo que está pasando en el país. No hay transparencia y eso apunta, y el culpable y responsable es el gobierno, Pastor.
Un gobierno que empieza diciendo mentira no puede decir verdad, porque una mentira te lleva a otra mentira. El problema es que, mira, la COVID tiene muchas áreas, porque también está la alimentación, Tomás. La gente sale de COVID y se han muerto un montón de gente después de la COVID. Aquí te voy a decir que después de la vacuna, la gente se pone la vacuna, y después de la vacuna se han infectado un montón de gente. Entonces, no hay medicamento, no hay alimentación, no están las mejores condiciones en los hospitales, y todo eso hace que obvio que hay una masa de gente que se contamine. Pero como bien tú dices, estamos tratando con una pandemia. Pero los países que tienen un poco más de esto, de alimentación es muy mala, las vitaminas, no hay vitaminas para la gente. Entonces, todo esto pues coadyuva a que sea la mortalidad multiplicada.
Pastor, no quiero robarle más tiempo, que se recupere completamente junto a su familia, y Dios mediante, pues hablaremos con usted la próxima semana. Gracias, Pastor Mario Jorge Travieso, ahí en Victoria de las Tunas. Así concluimos nuestro último programa de esta semana acá en Radio Martí, este viernes 10 de septiembre. El agradecimiento a nuestro técnico Otto Madariaga y la producción general, como de costumbre, a cargo de Patricia Martínez. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso de compartir durante toda la semana con ustedes. En medio de tiempos tan convulsos para la nación cubana, le deseamos lo mejor el fin de semana, Dios mediante. Y el reencuentro el próximo lunes a partir de las 2 de la tarde en Cuba al Día, con toda la información sin censura al servicio del pueblo de Cuba. Buen fin de semana y los esperamos el lunes.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país. El Acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí, cubriendo toda la isla las 24 horas por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y para todo el mundo por radiotelevisiónmartí.com. También escúchanos por vía satélite en el canal 153 de Sirius XM. Y si te perdiste tu programa favorito, escúchalo por demanda en los archivos de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, informando a Cuba en todas partes y a toda hora. Radio